¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 4 de diciembre y estamos aquí como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. ¿Nos queda cuánto? ¿Dos semanas? Claro, dos semanas, menos de dos semanas en realidad, para las elecciones presidenciales, para esta segunda vuelta tan anunciada, tan esperada, y menos mal que quedan dos semanas nomás, porque la verdad es que la campaña ya no puede estar más caliente. Hoy día ustedes han visto acusaciones del candidato Sebastián Piñera acerca de supuestos votos premarcados, algo que el gobierno incluso salió a desmentir. Piñera ha insistido en el tema, dice que es una acusación absolutamente responsable. Es probablemente parte de lo que se va a seguir discutiendo en estos días, y parte también de lo que se va a discutir el próximo lunes 11, cuando se realice el único debate presidencial de este periodo de segunda vuelta, un debate organizado por Anatel. Y estamos justamente con el presidente de Anatel al teléfono, Ernesto Corona, para conversar acerca de este debate, de las características que tiene. Hoy día se realizó, Ernesto, el sorteo para definir el orden en el cual van a contestar los candidatos. ¿Qué otro tipo de definiciones se produjeron en este encuentro con las candidaturas? Ernesto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Bueno, hoy día se hizo efectivamente el sorteo que dio por número uno, digamos, en el orden de inicio de toda la transmisión de Anatel al candidato Alejandro Guillé y el número dos al candidato Sebastián Piñera. Previamente al sorteo se explicó el formato del debate a los representantes de ambos candidatos. Todo esto se hizo sin ningún tipo de problema, fue todo muy fácil, muy tranquilo, y esperamos que de tener un debate que sirva a la ciudadanía para informarse y tomar decisiones electorales el día de la elección presidencial de la mejor manera.
Y me ha tocado a mí en hace hartos años, en realidad, participar de los preparativos previos de debates presidenciales y de todas estas conversaciones con las candidaturas, con los representantes de los candidatos. Y a veces hay momentos un poco tensos, porque claro, cada uno quiere definir ciertos elementos del debate. ¿Cómo ha sido en esta oportunidad, no solo para este debate, sino que también para el anterior? Porque como decía al principio, esta ha sido una campaña muy intensa, donde claro, se está jugando mucho, y donde había por parte de todas las candidaturas, la verdad que casi sin excepción, bastante dureza en sus expresiones en relación con el resto.
Mire, yo lo dije hoy día después del sorteo, segunda elección presidencial que me corresponde como presidente de Anatel organizar el debate. Esta vez ha sido, la vez anterior fue bastante fácil, pero esta vez ha sido más fácil aún, o sea, tanto con los representantes de los 8 candidatos, primera vuelta, como ahora con los representantes de los dos finalistas, digamos, Guillé y Piñera, no hemos tenido ningún tipo de problema. Ha sido todo muy tranquilo, muy fácil. Han habido algunas preguntas de forma, de administración, pero no hemos tenido ningún problema. De hecho, la reunión hoy día duró 20 minutos, la que tuvimos privada, y fue mucho más fácil que la del 2013. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Ojalá esto se refleje en el debate mismo.
Bueno, eso está por verse. Y claro, la verdad que hoy en esta oportunidad van a ser solamente dos candidatos. No están los 8 que hubo para la primera vuelta. Ahí es bastante más difícil poder administrar. Aquí, sin duda, va a ser en ese sentido más simple y más directo. ¿Cuáles son los elementos que se acordaron? Va a haber un panel, son 4 periodistas, pero va a haber también la figura de un moderador en esta oportunidad, ¿no?
No va a haber moderador.
Ah, sin moderador.
Sin moderador.
Ah, perfecto.
O sea, el debate, a ver, partamos por cómo se inicia. A las 21:30 va a llegar el candidato Alejandro Guillé, y a las 21:40 va a llegar a los estudios de Televisión Nacional el candidato Sebastián Piñera. Van a ser recibidos por una comisión de pórtico que le integran los directores de Anatel, el presidente de los canales, el presidente de TVN y el presidente de Anatel, los candidatos a las 22:05 se tomarán la foto correspondiente en el set y el debate va a partir a las 22:30. Va a durar 1 hora 45 minutos, incluidos los cortes de comerciales, porque esto hay que financiarlo, de que en total van a ser de 12 a 15 minutos, 3 cortes de tanda. Va a haber 8 temas que van a ser, que están ya preparados, pero todavía faltan detalles, 8 temas centrales que han sido definidos por el equipo organizador de Anatel, más los directores de prensa de los 4 canales, TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión. El día miércoles estos temas van a ser entregados formalmente a los comandos de los 2 candidatos, más los nombres de los periodistas que van a representar a cada canal en el debate. El debate, estos 8 temas, se van a dividir en 2 bloques de 4 temas, un corte comercial al medio y 4. Cada periodista de canal va a tener 2 bloques responsablemente a su cargo y va a partir con una pregunta al candidato número 1, que en este caso es el señor Guille, y después sobre el mismo tema van a preguntarle al otro candidato. Eso son 2 minutos. Y van a haber 6 minutos para interacción entre los 2 candidatos y el periodista respectivo. En total el bloque va a durar 10 minutos.
Va a haber
es el formato definido.
¿Va a haber derecho a réplica o eso se va a dar en esos 6 minutos de
interacción? En los 6 minutos, por supuesto.
Perfecto.
Se supone que van a interactuar los dos candidatos.
Ya, por lo tanto, ahí si es que lo menciona por algún aspecto en específico, va a tener la oportunidad de responderle, pero también de ser reinterrogado, digamos, por parte del periodista.
Por supuesto. Uh-huh. Esperamos que así sea.
Ahora, ¿va a haber público también o no? ¿Presencia de público?
No, en el estudio no. Va a haber un público, candidatos, cada candidatura va a poder tener 4 personas que lo van a acompañar en camarines y que van a poder ingresar en los cortes para hablar con el candidato, llevarle algún tipo de apoyo. Y cada comando va a poder invitar 14 personas a un escenario especial que tenemos dentro de los estudios de Canal 7.
Perfecto.
En el auditorio de Canal 7 y en un patio techado. Pero no va a haber público porque queremos que el debate sea protagonizado por los 2 presidenciables sin ningún efecto de distracción.
Perfecto. Okay, Ernesto, le queremos agradecer muchísimo. Ernesto Corona, presidente de Anatel. Próximo lunes, entonces, a las 10 de la noche y durante una 10:30 de la noche y durante 1 hora 45 minutos, el debate presidencial para la segunda vuelta. Muchas gracias, Ernesto, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya pues, estamos todos invitados entonces. El debate pasado tuvo, la verdad, que bastante buena sintonía, así que es muy probable que en esta oportunidad también sea así, e incluso más, porque, claro, esta ya es la segunda vuelta, la segunda etapa. En este caso ya las definiciones están todas tomadas. Uno de estos 2 caballeros, el señor Guillé o el señor Piñera, van a ser presidente sí o sí. Ya pues, vamos a escuchar un poquito de música. Después vamos a estar con José Ignacio Stark, editor de Review.tv, que nos trae las novedades en materia de tecnología. Este es Michael Jackson con Love Never Felt So Good.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Bueno, ya está con nosotros José Ignacio Stark, editor de revista Review.tv, y vamos a hablar de un tema que yo sé que tiene preocupados a los viejitos pascueros y las viejitas pascueras de la casa. ¿Qué teléfono celular regalarle a los hijos?
Qué terrible.
Algo de lo que uno no debiera preocuparse como
qué
padre.
Qué terrible que parta esta época y todos nos estemos preguntando lo mismo. ¿Cuál es el smartphone ideal para regalar esta Navidad? Polo Ramírez.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado?
Bien, pues aquí estamos. Como día lunes.
Oye, y a ver, ¿cuáles son las opciones más interesantes? Partamos por las líneas top, ¿o no?
A ver, partimos por el tope de línea. ¿Quiere partir usted por el tope de línea? Mire, yo le traigo dos teléfonos.
A ver.
Uno barato y bueno y bonito.
Ya.
Y otro, ya que va un paso más, ya que está en la categoría de los flagship, pero tiene una adicional especial. Esa es la gracia de lo que traigo hoy día.
A ver.
Mira, vamos a partir por este que tengo aquí. Lamentablemente hoy día estamos sin cámaras, pero tengo aquí el Moto Z2 Play. ¿Te acordás que alguna vez lo presentamos acá, Polo? Que lo presenté, que era como súper interesante, que tenía como distintos adicionales que tú le podías pegar porque el teléfono tenía como un magneto. Entonces, eso permitía que tú pudieras extender el teléfono con una cámara, con un proyector, con, por ejemplo, un mejor parlante, una cámara Hasselblad, etcétera. ¿Te acordás?
Sí, tiene buena memoria.
Sí, ya, perfecto. Este mismo teléfono ahora tiene un adicional. Tiene un adicional que lo tengo aquí en la mano, que es muy entretenido, que se llama el Moto Gamer. Entonces, el Moto Gamer lo que te permite es usar tu teléfono como una consola. Como una consola que, o sea, como una consola de juegos portátil, como la PS Vita, como, no sé, como un Nintendo 3DS o 2DS, en fin. Ahora, no son iguales, claramente. Tiene que, obviamente, el juego tener una compatibilidad y una aplicación que se encarga de encontrar los mejores juegos que puedes utilizar con este joystick. Tiene dos joysticks, acá lo podemos ver, que son de control manual. Tiene los clásicos botones A, B, X, Y. Y aparte tiene una batería externa que te permite jugar más tiempo. Y así puedes, o sea, es cosa de poner el teléfono, como lo tengo yo acá en la mano, porque la radio no se ve, yo les cuento que los tengo acá en la mano, y lo uso de forma horizontal y le saco el jugo al teléfono y a los juegos jugando. Es súper cómodo. Mira, se lo va a pasar a Polo para que Polo pueda dar fe de que es súper cómodo.
Súper cómodo. Ahora, yo soy re malo para los juegos.
¿En serio? ¿No juegas nada? Sí.
No, pésimo para los juegos.
Ah, ya, bueno.
Oye, pero esto no es un teléfono, pues.
No, pues, lo que pasa es que con este adicional se convierte en un...
Ya se me cayó.
Sí, ya se te cayó.
Sí.
Sí, entonces, con el gamepad de con este Moto Mod, lo que se convierte en teléfono es una verdadera consola. Y, de hecho, tengo acá un juego. Voy a ponerme a jugar, pero, bueno, lamentablemente, nuevamente, la radio no se ve. Pero...
pero describe, lo explico.
Pero, a ver, nuevamente, o sea, jugar un juego de carreras como, por ejemplo, Asphalt 8 de Game Loft, es súper cómodo, porque ya no tenés que tener el teléfono en la mano, así con esas posiciones como medias raras, ¿no? Es como súper cómodo, es como tomar una consola y ya está. Y yo aquí aprieto los botones y directamente me pongo a jugar con el autito. Lo puedo controlar mejor porque tiene mejor agarre, entonces puedo acelerar con los botones de laterales que están como en la parte de atrás. Y aparte, no se me va a acabar la batería porque tiene una batería de 1000 miliamperes. 1000 miliamperes extra para poder jugar.
Este es el... ¿Cuál de los teléfonos que estaba quería
este
presentar?
Teléfono,
este es el top de línea.
Exactamente.
¿Ya?
Exactamente.
¿De cuánto estamos hablando con este Moto?
Estamos hablando por sobre los 300.000 pesos. Estamos hablando por sobre los 300.000 pesos. Y el gamepad con... O sea, el gamepad, el Moto Gamepad, viene por un precio adicional. Ahora, hay algunos retailers que lo están ofreciendo juntos. Entonces, tú no tienes que comprarte el gamepad aparte. Si tienes el Z2, por supuesto, Z2 Play, perdón, sí puedes comprarlo aparte. Pero hay una promoción muy buena en un retailer de color verde que tiene el teléfono con el gamepad listo para recargárselo a tus hijos. Una excelente opción, un excelente teléfono también que tiene muy buena performance, muy buena vida de batería, es súper delgadito, súper resistente, cuerpo de metal. En realidad es un muy pero muy buen teléfono para los papás y para los niños que quieren jugar. Así que eso por un lado. Y por otro lado, ajá, vamos a ir por lo bueno, bonito y barato. Porque si aquí estamos hablando por sobre los 300 mil pesos, acá estamos hablando de menos de 200 mil pesos. Y tengo acá en mi mano el Moto G5 S2, generación 2, con algunas cosas revisadas, sobre todo en lo que más nos importa. O sea, para poder trabajar todos los días viendo fotos, viendo videos, perdón, consumiendo contenido multimedia, contestando WhatsApp, etcétera. ¿Sabes qué, Polo? De verdad, yo creo que es una muy buena alternativa. Tiene un procesador poderoso y empieza a incorporar algunas cosas que ya están presentes en los teléfonos de más alta gama. O sea, hemos visto a Huawei que ha entrado en esa categoría.
Que son elementos ya a esta altura más
que son ya comunes.
Comunes, ¿cachai? Son sí, estándar.
Entonces, claro, uno lo primero que se pregunta es como, ya, perfecto, pero ¿qué tiene esto para proponerme por menos de 200 mil pesos? Tiene doble cámara, eso es lo primero. Tiene doble cámara que ya va a comenzar a ser un estándar. Se viene el iPhone X ya el 7 de diciembre, está en preventa. Ojo, ya está en preventa el iPhone X. Ya aparecieron los precios.
Y la gente lo compra así en verde.
Oye,
¿no?
No, sí, lo compraron compraron en blanco. O sea, bueno, hay unidades aseguradas por parte de los principales operadores, pero el precio parte en los 949 mil, ¿eh? Ojo. Bueno, doble cámara. Bueno,
recordemos que en Estados Unidos hubo gran escándalo porque costaba $999.
Sí.
O cuesta, ¿no?
Podemos hablar de eso. Dólares. Mira, podemos hablar un poquito acerca de la fecha y todo eso después que terminamos aquí con nuestro amigo de Motorola.
Okay.
Doble cámara, entonces, por menos de 200 mil pesos, una tendencia que se va a empezar a replicar, que la inició Huawei, hoy día está llegando a Motorola. Cuerpo todo de metal, batería no removible, lo cual la gente lo agradece porque finalmente le quita peso al teléfono y da para poder tener baterías de mayor duración. Este es un teléfono muy carne de perro, con un muy buen procesador para todos los días, un teléfono ideal para agarrarle a tu cabro chico que está esperando tener un teléfono nuevo esta Navidad porque se lo robaron en el colegio. Este es el teléfono para poder disfrutarlo al máximo.
¿Desde qué edad más o menos están usando los niños el teléfono? A ver, lo están usando desde muy chico, pero el teléfono propio, porque tú sabes que es un tema de discusión entre los padres.
Por supuesto, de hecho es tanta la discusión entre los padres que hoy día apareció Messenger Kids. Hoy día Facebook lanzó Messenger Kids y lo que hace Messenger Kids es permitirte a ti como papá establecer con quiénes se va a comunicar tu hijo. O sea, tu hijo no le creas una cuenta de Facebook, sino que le creas una cuenta en Messenger Kids y tú te pones tú como papá, la mamá, la familia y ciertos amigos con los cuales esta persona, o sea, tu hijo quiera conversar. Está en beta limitado ahora solamente en Estados Unidos y en iOS, pero es lo que se viene, entonces ya vamos a poder hablar un poco más acerca de esto, cómo los papás controlan el tema de los hijos. Además, los papás no pueden ver las conversaciones, no pueden controlar las conversaciones, pero
saben con quién habla, pero no lo que se dice.
Exactamente.
El mínimo de privacidad que se puede también esperar para los niños.
Exactamente. Entonces, imagínate, esta cuestión termina siendo, o sea, es como la antigua, cuando los papás te revisan el teléfono así como por encimita. Pero bueno, aquí está el Moto G5 Plus por $189.990 en los principales retailers. Está bien interesante. Un buen teléfono que vibra mucho porque estoy recibiendo muchas notificaciones.
Lo estoy viendo. Oye, pero tiene buena pantalla.
Oye, tiene súper buena pantalla, pantalla HD, un buen procesador, buena cantidad de RAM. Es un teléfono que cumple con ser el teléfono básico que tú le puedes regalar a un niño, que va a poder jugar, va a poder disfrutar de todas las aplicaciones que él tiene sin que se le cuelguen. Así que, de verdad, una gran alternativa para esta Navidad. Oye,
me gustó.
¿Te gustó?
Sí.
Ya,
sí, me gustó.
Te paso el dato después.
Oye,
hablemos del iPhone X.
Eso, hablemos del iPhone X porque tú habías dicho, si mal no recuerdo, que para los amantes de los iPhone, debían saltarse el 8 y esperar el X.
A ver, eso es lo que pasó internacionalmente. Eso es lo que voy a hacer yo, eso es lo que va a hacer todo el mundo. El punto está, Polo, en que los precios pueden ser algo prohibitivo. Y de hecho, me acuerdo que lo vi en Mac Rumors, que es un sitio que se dedica principalmente a seguir todas las noticias de en torno a Apple y sus lanzamientos y novedades. Y resulta que ellos hablaban de que nosotros vamos a pasar los brasileños también, los argentinos también, los colombianos ya la pasaron hace una semana, la barrera de los $1,000, la barrera física. Estamos pagando más o menos $1,400, $1,500 por el último teléfono de Apple, que va, ya está en preventa en las principales operadoras, en Entel, en Movistar y en Claro. Y nada, el precio al contado son $949.990 para el modelo de 64 GB, que es el más básico, y $1,089.990 para el modelo de 256 GB.
Palo el teléfono.
Ese es como el piso, más de $1,000,000. Ahora, acuérdate que yo te presenté el Note 8, que costa prácticamente $850,000. Vamos a empezar a ver más teléfonos así. Hay que acostumbrarse porque se acabó el subsidio de los operadores. El único subsidio que van a tener algunos es a través de los programas de fidelidad y permanencia que te permiten comprar el equipo a 12 meses y luego renovarlo, como Movistar One o Entel Blue o Claro App. Pero para el ciudadano de pie, ¿tú te gastarías $1,000,000 en un teléfono?
Le preguntas a la persona equivocada.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, le pregunto a la persona equivocada. Sí, pero ya sabes.
Pero tú lo gastarías, ¿o no?
No, yo no lo voy a gastar. Yo obviamente tengo un programa de fidelidad y pago mucho menos. Y aparte tengo seguro. Eso es lo bueno de esos programas de fidelidad.
Este teléfono que tú ves aquí, que tengo en mi mano, ¿ya? Me lo compré yo. Creo que el único que me he comprado, pero los otros era el que me correspondía de la.
Claro. Del cambio plan.
O alguna vez que me regalaron algún teléfono. Uh-huh. Sí, un par de veces que me regalaron algún teléfono. Pero este lo compré y nada, no sé si vale tanto la pena comprarse, gastar tanta plata por un teléfono. Pero bueno, es cosa de gusto.
Oye, Polo, ¿resiste el agua? Yo creo que deberías considerar eso.
Ya, Stark, estamos con esto, ¿ah? Oye, que esté muy bien, ¿ah?
Ya, muchas gracias. La semana.
Que esté muy bien. José Ignacio Stark, editor de Review.tv, todos los días lunes aquí en Aire Fresco. En Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación al resultado de una nueva arquitectura horizontal. Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Acceder a crédito comercial en línea BCI es tan simple como ingresar a www.bci.cl/empresarios. Así de simple. Hacemos una pausa y tenemos más aire fresco que compartir con ustedes. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Clarks, marca inglesa con 200 años de historia y presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres y niños en tiendas Clarks, en Falabella y en falabella.com. Senatura Dicen te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Recuerda reservar con anticipación los servicios de alojamiento registrados en Senatur. Consulta en www.recorraicen.cl o en las oficinas de información turística. Es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Tu autorregalón está a la venta y quieres dejarlo en buenas manos, ingresa a www.vendenostuauto.com. Obtén tu tasación inicial, agenda una inspección gratis, véndelo y recibe tu pago al instante. Todo en una hora. Una maravilla. Oye, esta es una exposición, lo que les voy a comentar ahora, una exposición que ha, la verdad, que generado mucho revuelo, sobre todo en las redes sociales en Alemania, porque fíjense que pone en un mismo nivel a mártires, digamos, reconocidos por ejemplo, la Iglesia Católica, o reconocidos también por la historia, figuras históricas que no han sido canonizadas, pero que sí tienen ciertas características que las acercan o las hacen equivaler al martirio, y terroristas como los de Bruselas o también los de París, los que atacaron en el año 2016 en esas ciudades. Dice Henrik Grimbeck, que es director del colectivo The Eye of the Tiger, que es el ojo del tigre, y autor además de una de las obras expuestas, dice: el objetivo de la exposición es mostrar al público una historia del martirio de una manera no sesgada. Y dice que la idea del martirio depende mucho de un cierto contexto relevante. Esta no es la primera vez que este colectivo de artistas presenta a los terroristas como héroes. Ya en abril del año 2016, ellos habían sido desalojados por la policía danesa cuando presentaron en Copenhague una exposición, una instalación, en la que mostraba a los hermanos Ibrahim y Khalid al-Bakrawi, que son los que detonaron las bombas en Bruselas, los mostraba siendo homenajeados con una muestra en la que presentaban algunas de sus pertenencias personales y mostraban también ahí sus ideales. Llamaron a la policía, se puso una denuncia, de hecho un parlamentario lo hizo, denunció por apología del terrorismo. En las redes sociales alemanas dicen en todo caso que equiparar a los terroristas con figuras históricas como Juana de Arco, como Sócrates o Martin Luther King es un insulto a la memoria de las víctimas, y eso es justamente lo que se está haciendo en esta exposición. Esto se está llevando a cabo en un lugar que se llama la Casa Betainen, en el distrito de Kreuzberg, en Berlín. Se llama el Museo de los Mártires, y el lugar corresponde a un antiguo hospital prusiano de cierta historia nazi, una historia bastante oscura, que está abierto desde los años 70 y funciona como un espacio, digamos, cultural alternativo. Y la exposición, en particular esta exposición, la que ha generado el revuelo, aborda la vida, por ejemplo, de los hermanos Bakraoui, ese es el apellido, los que atacaron en Bruselas, pero también de otro personaje tremendamente famoso, Mohamed Atta, piloto de uno de los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center el 11 de septiembre del año 2001, y que en ese caso acabaron con la vida de alrededor de 3.000 personas. Recordemos que el ataque en Bruselas le cobró la vida a nada menos que 35 personas. En el Islam, el término mártir, de acuerdo con lo que explica un artículo del diario ABC, se dice Shahid en árabe, fue adaptado del cristianismo para denominar a alguien que tuvo testimonio, es decir, que atestiguar, que fue mártir, y que con eso tuvo testimonio de la divinidad. Y en la teoría de estos creadores, de estos artistas, ellos dicen que en el terrorismo islámico moderno el término mártir ha sido adaptado por los yihadistas y terroristas musulmanes para denominarse a sí mismos por sus acciones y por las acciones que realizan en nombre de Alá. Bueno, esto ha generado obviamente una ola de indignación, y ante esto las autoridades locales de Berlín declararon que no tienen nada que ver con la exposición, que está inscrita en el marco de un festival que se llama Viento del Norte, y que esta exposición no ha contado con ningún fondo estatal. Un portavoz del Ministerio Local de Cultura dice: el espacio ha sido alquilado por el grupo para presentar allí una exposición. Eso simplemente. Ha sido, como decía, tremendamente criticado, y hay algunas cosas interesantes o llamativas que contiene, por ejemplo, la audioguía que acompaña esta exposición. Mustafai creía que tenía que sacrificarse en la lucha divina contra la cultura occidental, dice, entre otras cosas. Y Ricardo Chiontos, que es parte de esta organización que ha organizado esta muestra, dice que quien presenta a los terroristas como héroes está ayudando a su legitimación y a impulsar a otras personas a seguir sus pasos y aceptar el terror como medio. Los propios organizadores están en desacuerdo, por lo menos en parte, con el mensaje que entrega la exposición, que está compuesta, bueno, entre otras cosas, por fotografías, por textos, por artículos personales, por recuerdos de cada uno de estos personajes. Y ustedes pueden ver a, qué sé yo, Mohamed Atta al lado de Sócrates, o al lado también de Martin Luther King o Juana de Arco. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Fleetwood Mac con la canción Sarah.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire.
Mm-hmm.
Escuchamos a Fleetwood Mac con la canción Sara, ¿sabías que en Chile cada semana mueren 5 personas y 13 resultan lesionadas gravemente producto de accidentes del trabajo? Es por eso que tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.ACHS.cl. ACHS, por supuesto, la Asociación Chilena de Seguridad. Y 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Oye, el otro día, no sé si lo vieron esto, Barack Obama le mandó unos mensajillos a Donald Trump. Esto a propósito de la utilización por parte de Donald Trump de Twitter. Claro, Donald Trump se cree la muerte porque tiene alrededor de 40 millones de seguidores. Y apareció Barack Obama y humildemente le dijo: mire, la verdad es que yo tengo 100 millones de seguidores en Twitter. De hecho, dice, tengo más seguidores que otras personas que usan Twitter harto más seguido que yo. Barack Obama tiene 97 millones. Está prácticamente a punto de llegar a los 100 millones. También que le mandó otro mensajito, no solo diciéndole tengo más seguidores que tú, sino que también se refirió a su forma de tuitear. Dice que él, antes de enviar un tuit, revisa la puntuación y la ortografía, cosa que debiéramos hacer todos cada vez que mandamos un mensaje. A ver, en mi visión, no todo el mundo lo hace, o sea, no es que no todo el mundo lo hace, casi nadie lo hace, ¿para qué? O si es que lo están haciendo, quiere decir que su diccionario, el que va incorporado, digamos, o en su teléfono o en su procesador de texto, es harto malo, ¿ah? Porque por Dios que se escribe mal en Twitter. La verdad es que hay mensajes que son incomprensibles muchas veces. Y una de las personas que tiene de vez en cuando ese tipo de mensajes incomprensibles es el propio Donald Trump. Hay que recordar algunos mensajes que han generado además muchas interpretaciones, porque no se sabe en realidad lo que él quiso decir. Mis hijas, dice Barack Obama, piensan que es raro. Le dicen, bueno, pero ¿para qué vas a poner un punto? ¿Para qué vas a poner un punto aparte? Si de todas maneras se entiende, es raro eso. Dice, no, así es el inglés, les contesta él. Así es como sabes que una idea ha terminado. Pero no es la única persona que habla acerca de los tuiteos de Donald Trump. También lo hizo Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, y que mandó un mensaje. Esto se lo dijo a los niños, pero sin duda el mensaje iba también con su qué. Lo que ella le dijo fue simplemente: piensen antes de tuitear. Oye, esta es una historia interesante que se ha dado. Es una discusión que se dio en España en su minuto y comenzó efectivamente a ser una tendencia. Esto de vender artículos, vender alimentos, más que artículos, vender alimentos que ya tengan su fecha de expiración vencida. Y ahora se está dando también esto en Gran Bretaña, y hay una red de vendedores minoristas que se llama East of England Co-op, y que se ha convertido hasta ahora en el primer ejemplo en el Reino Unido en vender alimentos que ya pasaron su fecha de expiración. El Best Buy, no es que esté malo, digamos, sino que es mejor si usted consume este producto antes de tal fecha. Esto en un esfuerzo por reducir el desperdicio de alimentos. Van a empezar a vender alimentos enlatados y también productos secos, como pasta, por ejemplo, papas fritas, arroz también, por un valor nominal muy, muy bajito, de apenas 10 peniques, hasta que, o sea, una vez que hayan alcanzado su fecha de caducidad o de expiración. Esto no se va a aplicar en todo caso a alimentos frescos ni alimentos perecibles que llevan una fecha de uso antes de. Consuma antes de tal fecha, esos no se van a poder entregar, sino que solamente alimentos que sean seguros y que por lo tanto a lo mejor son mejores si es que uno los consume antes, pero no es que expiran, son por definición no perecibles. Esto se va a implementar primero a partir de una marcha blanca, fíjense que estos artículos, cuando se empezó a vender, se vendían a 10 peniques solamente, la verdad que se agotaron con bastante rapidez. Según la ONG RAP, que es el, en realidad es una sigla, que tiene que ver con planes, una organización de planes de acción de para evitar el desperdicio de los alimentos y también el reciclaje. Dice que cada año se desechan 13.000 millones de libras en alimentos comestibles, eso es el equivalente en plata, 13.000 millones de libras esterlinas en alimentos comestibles en el Reino Unido. Ellos están supervisando la simplificación del etiquetado, porque dice que los consumidores no siempre entienden la diferencia del Best Buy y el Best Before. Uno que se refiere a que el alimento es mejor si es que uno lo consume antes de cierta fecha, y el otro que se refiere a que el alimento, o sea, uno tiene un enfoque más bien de salud, Best Buy, y el otro tiene un enfoque más bien como de calidad, de característica, del lo que llaman los expertos características organolépticas del alimento, el Best Before. Se espera ahorrar por lo menos unas 2 toneladas de alimentos que se desperdician de manera mensual. La verdad que es una cantidad que puede no sonar tan importante, pero si uno lo va acumulando en el tiempo, podría ser un aprovechamiento bastante significativo. Bueno, nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Poetas Alemanes. Luego Nada Personal con Consuelo Saberes, Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl, que está permanentemente lleno de sorpresas. Hasta mañana, chao.